Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas Criminales. Soy Juchu y nuestra tercera invitada es muy especial para mí. Laura Gomara es la autora de Vienen Maldadas, una de mis lecturas favoritas del pasado año y que ya os recomendé en el quinto episodio del Rincón Criminal. Recientemente acudí a Borella Negra junto a los amigos de Negra Inmortal, una población preciosa, por cierto, y un festival muy, muy recomendable. Allí tuve la fortuna de presenciar la mesa literaria en la que Laura participaba junto al resto de finalistas del premio, ojo que vienen curvas, Tuber Melasnoporum, que creo que es el nombre oficial de la trufa, que, comida a la cual está dedicado ese festival. Pero bueno, este premio se otorga a la mejor novela negra de un escritor novel. Durante la comida posterior me acerqué a molestar a Laura para comentarle cuánto me había gustado su novela e invitarla a pasarse por el podcast. Pues muy bien, aquí la tenemos. Hola Laura, muchas gracias por estar aquí.
Hola, no, gracias a ti, sí, ha sido un placer.
Pues como hemos comentado, te encontré por ahí por Morella.
Sí.
Que estabas, eras candidata al premio a mejor novela novel.
Sí, del festival. Realmente, bueno, fue genial el festival de Morella. Estábamos allí todos juntos, comiendo, durmiendo, o sea, genial. El mismo hotel, ¿sabes? Mismos bares, mismos restaurantes. Yo me lo pasé muy, muy bien. Es uno de los mejores en los que he estado y además eso, conocí a gente muy interesante. Pues sí, era candidata, ha sido realmente bien mandada. Ha sido candidata a varios premios, ¿no? Pues no lo sé, en Gijón, aquí en Morella, en Bosost, en muchos sitios. Y eso me hace muy feliz. Yo no esperaba que Vienen Maldadas tuviera tan buena recepción.
Hombre, yo ya te dije que me sorprendió muy mucho, o sea, que llegara a mis manos una novela de alguien que desconocía totalmente, su primera novela, y que me gustara tanto, porque realmente, independientemente de nominaciones o premios, tu novela está gustando y mucho, ¿no?
Sí, 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 es eso. Tenemos una edición en bolsillo. La siguiente novela también sale este año. La siguiente, a ver si todo va bien, sale en septiembre, octubre.
Oh.
Sí, y bueno, yo no esperaba esto, porque yo empecé a escribir de Maldadas un poquito como un reto. Yo daba clases de narrativa y pensé, yo no puedo estar aquí dando clases de narrativa, tutorizando novelas y no haber escrito yo misma una novela. Y entonces me puse a ello, me puse a planificarla. Y salieron Vienen Maldadas. Cuando la acabé pensé, tienes que hacer algo con esto, ¿no? Un poquito me apliqué el cuento. Yo estaba con mis alumnos diciéndoles, tenéis que hacer algo con las novelas, no pueden quedarse en un cajón. Entonces dije, bueno, aplícatelo, tampoco se te puede quedar en un cajón. Y la presenté al LH Confidencial, en el 2016 creo que era. Y quedó finalista, ¿no? Ganó, quedó finalista. Me quisieron publicar, pues todo empezó así.
Eso te iba a decir, porque, claro, en este país se publica un montón, pero montones de novelas y de género negro cada vez más, pero yo a base de hablar con escritores que están comenzando, el ver tu primera novela publicada y en papel, porque claro, la autopublicación cada vez es más fácil y mucha gente tira de allí, pero verla en papel no debe ser nada fácil, pero claro.
Claro, sí, sí, en papel por una editorial, no, claro, porque autopublicación puedes decir, mira, me hago Amazon y que me la envíen en papel. No, no es fácil. En realidad no es fácil porque los autores reciben muchísimas novedades, ¿no? Muchísimos manuscritos y van un poco saturados. Entonces, muchas veces se pierden también trabajos muy buenos, se acaban autopublicando porque es que no pueden, no dan abasto para leer todo. Piensa que, claro, cada informe de lectura que ellos encargan se paga mal, pero se paga. Y si llegan 200 manuscritos cada semana, no pueden hacerlos leer todos, así que se acaban perdiendo cositas. O sea, para mí fue una gran alegría que su Blanca Rosa, mi editora, le encantó la novela. Me escribe y me dijo, mira, tienes que hacer eso, cuatro cambios, pero la queremos publicar. Y yo no cabía en mí misma, ¿no? Y ahora que eso, que se haga una segunda, que realmente estoy en una tercera, estoy también trabajando en cosas para infantil y juvenil, significa que realmente me puedo dedicar esto en serio. No me refiero a vivir de ello, pero sí que sea algo profesional.
Ya que lo comentas, ¿la segunda novela va a ir en la misma línea? ¿Seguimos en el género negro?
Sí, es la misma línea, exactamente. Es un personaje bastante diferente de Ruth, que se llama Eva. Y es una carterista que viste de Prada, ¿no? Podemos decir, es una femme fatale. Quiero darle voz a la femme fatale y también es una cosa bastante parecida estructuralmente a Vienen Maldadas, con crimen, pero también crítica social, mucha crítica social y mucho trabajo en los personajes.
Sí, ahora que lo dices, yo llevo muchos años leyendo novelas criminales que la protagonizan todo tipo de detectives, solitarios, con humor, cínicos, amargados, policías, mafiosos, bueno, toda la fauna habitual del género. Pero he de decirte que nunca me había topado con un personaje como Ruth Santana, tan complejo, tan interesante, con tantos matices. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale Ruth Santana?
Ruth Santana en realidad sale de una experiencia, algo que me pasó a mí. La novela empieza con que Ruth está en uno de estos centros de belleza, le han regalado un vale, unos compañeros de trabajo, y bueno, estas cosas típicas que pasan, que le quieren vender la moto, ¿no? Le quieren vender el pack completo de belleza, no sé, que vale 600, 800 euros. Y la chica la presiona mucho, hasta que al final ella le dice, oye, mira, es que yo solo tengo 10 euros para pasar el mes, y está Nadie a eso, día 15 y 17. La chica se le queda congelada, estamos en plena crisis y ella es capaz en ese momento de decir lo que realmente le está pasando. Bueno, pues eso me pasó a mí en plena crisis y cuando salí de ese sitio pensé, Dios, yo esto tengo que hacer un cuento de esto, tengo que hacer un cuento. No pensé en una novela, pensé en un cuento, porque no le veía mucho más recorrido, ¿no? El personaje de Ruth. Pero la historia se fue haciendo más grande y finalmente se acabó conectando con otra historia que tenía en la cabeza, que era el personaje de Hugo Correa, ¿no? Que es el otro 50% de la novela. Y es porque desde mi balcón veía en Crocuberta, la calle donde vivo en Sants, a muchísima gente dormir en la calle, dormir en cajeros, y me estaba imaginando sus vidas. Fue un momento brutal, ahora sigue habiendo mucha calle, mucha gente durmiendo en la calle, nos hemos acostumbrado, cosa que es mala, pero en ese momento fue una explosión, ¿no? Y al imaginarme sus vidas surgió el personaje de Hugo Correa. Y esas dos historias se cruzaron en mi mente, tú, esa mujer que lo ha perdido todo y que tiene 10 euros para pasar 15 días del mes, y un hombre que está reventando cajeros automáticos, ¿no? Y se me cruzaron las historias. Y ahí un poco surgió la idea de convertirlo en una novela.
Que yo la primera sensación que tuve al acabarla es, bueno, ya a mitad de novela, es dije, joder, por fin alguien abre los ojos porque realmente, como tú has dicho, en esa época, bueno, y todavía, porque esto no ha pasado, ni no sé si pasará algún día, las calles, yo volví a trabajar y en mi calle cada vez había más gente cogiendo de los supermercados para los contenedores, todos los cajeros ocupados. Pero parece que no estén, porque la gente que teníamos suerte de que la crisis, pues sí, como a todos, nos puteó, nos jodió parte del sueldo o condiciones laborales, recortes, pero bueno, hemos seguido tirando para adelante. Parece que pasamos por allí y que no están, que son invisibles.
Sí, que no queremos ver, exacto, son
No
invisibles.
queremos verlo. Y tú les das visibilidad a toda esa gente.
Sí, quería, bueno, en gran parte quería hacer eso y también quería inventarme una vida, ¿no? ¿Qué hay más allá de todo eso? Y en parte usar esa invisibilidad como arma, porque es lo que usa la banda de Hugo Correa, usa ese detalle que nadie se fija en ellos para cometer acciones criminales, podemos decir.
Eso me encanta, eso me encantó, la red de Hugo Correa, que como mejor se esconden es a la vista, están allí, y pero
Claro.
como nadie los ve.
Nadie se fija en ellos. Y así pueden vigilar, pueden, bueno, conocer toda la ciudad.
Otra cosa que me gustó mucho, ahora que has dicho la ciudad, a mí me encantan que a través de la novela me hagan viajar o recordar lugares que he visitado, ciudades. Y entonces ese Barcelona, porque yo a Barcelona pues he ido bastante por distintas circunstancias, y era todo muy reconocible. Donde se encuentran Hugo y Ruth, yo he estado sentado en esas escaleras,
Sí.
comiendo un helado o viendo pasar el tiempo, o donde está la guarida, eso no ocupa, ¿no?
Sí, era un edificio
Realmente.
ocupado, los alojaron,
Sí.
era un edificio autogestionado, era prácticamente un centro cívico autogestionado, pero hace unos años lo desalojaron. Exacto, es que yo quería mostrar eso, quería mostrar mi Barcelona. No me interesaba inventarme ir a sitios solo para la novela, ¿no? Intentar mostrar lugares en los que yo no me sentía identificada. Todos los recorridos que salen en la novela, excepto los que son en moto, que hay un par, y en taxi, porque en ese momento no conducía, pero todos los que son a pie, yo los he hecho. Y todos los lugares que salen, yo he pasado por allí cientos, miles de veces. Creo que eso se nota, ¿no? Cuando ves una
Sí.
Barcelona actual, ¿no? La Barcelona de hace 40 años que estoy intentando rememorar. No, no. Los sitios en los que ella va a tomar, donde ella roba el bocadillo al principio, pues yo he tomado el café allí muchísimas veces.
Eso se nota mucho. Leí el otro día un artículo, no sé dónde, que hablaba sobre errores que se pueden cometer o cosas que no le gustaba a un editor de alguien que escribe una novela negra. Decía, joder, ese empeño de ambientarla en Oklahoma. Que vale, que está muy guay si eres de Oklahoma, pero si eres de mi pueblo o de Zaragoza, pues queda raro,
Claro,
porque.
es que a mí me pasó eso al principio, porque Antes he mentido un poco. Viene Maldadas no era la primera novela que empecé. Creo que quizás la segunda o la tercera. Es la primera que empecé en serio. Y precisamente los proyectos anteriores que había empezado los situaba en otros sitios, ¿no? Los situaba en París, los situaba en Italia. Y realmente Viene Maldadas, no sé, la pude empezar bien, ¿no? Fue en serio, arrancó porque la situé en Barcelona. Me di cuenta de que al intentar situar las novelas en sitios que yo no conocía, había viajado, había estado allí, pero que no respiraba, no me quedaban realistas, me quedaban falsos y eso me frenaba. Por eso creo que es importante, seas o no seas de Oklahoma, si lo conoces, si vives allí, si lo conoces muy bien, puedes escribir sobre ello. Si no, hombre, no sé.
Es que el realismo es clave en Vienen Maldadas, porque, por ejemplo, el personaje, volvemos a Ruth Santana, es que me encanta, sí, yo creo que es el personaje, uno de los mejores personajes que he leído en mucho tiempo.
Gracias, es el personaje central, sí.
Porque, no, y porque es muy realista, porque no es ni una villana, ni una chica buena.
Es una mujer normal, podría ser cualquiera.
Es muy normal, porque ella es una mujer que cree en el sistema, que ha trabajado toda su vida, ha cotizado, pensaba que el sistema iba a cuidar de ella cuando pasara algo como pasó.
Totalmente, está convencida.
Y el sistema la dejó tirada, la dejó en la calle, la dejó sin piso y con una hipoteca que pagar, que eso todos conocemos gente que le ha pasado. Y ella no quiere realmente decir, su primera opción no es delinquir, de hecho ni se le pasa por la cabeza.
No, su primera opción es, se siente culpable. Ella no considera que el problema que ella tenga sea social, ella cree que es un problema individual, que es algo que le ha pasado a ella. No quiere considerarlo como un problema social y considera que es su culpa. Es una cosa que además nos han inculcado, nos han educado para sentirnos culpables por estas cosas, ¿no? Por el fracaso, nuestras culpas y fracasas. Es un poquito toda esta no sé cómo llamarlo, pero cosa perversa que tienen las frases estas de motivación, estilo Mr. Wonderful, ¿no? Es tu culpa si fracasas, si no te levantas. Ya está encerrada en ese círculo. Pero hay un momento en el que empieza a sentir rabia, hay un momento en el que llega a un tope y tiene que casi elegir entre dejarse morir y subir, ¿no? Toca fondo. Y empieza a sentir rabia, eso se nota en la novela, y en parte es ahí cuando decide delinquir, cuando le dice a Hugo Correa que sí, porque ya al principio pues se niega muchas veces, ¿no? Le dice, no, yo no voy a hacer esto.
De hecho, como tú has dicho, el mensaje ese que nos dijeron es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, es que hay...
Ay, sí, o sea, esa frase.
Los mismos que nos robaron, que hundieron el sistema, nos dicen, no, pero luego resulta que son los únicos que se han salvado, que se han ido de rositas, y nosotros hemos tenido que sobrevivir como hemos podido. Entonces, te diría, yo he leído por ahí que definían a Vienen Maldadas como novela negra y social, pero ¿social por qué? Porque yo creo que directamente lo que hace es reflejar una realidad. No estás haciendo un meeting, un panfleto, tú estás narrando una realidad que tenemos allí.
Es que yo no creo que las novelas deban, ¿no?, de dar respuestas. Yo creo que deben plantear preguntas. Yo estoy reflejando una realidad y planteando una serie de preguntas, sobre todo morales, porque la novela no es tan blanca ni tan negra. O sea, Ruth allí, todo bastante gris, ¿no? Y planteo esas preguntas, esas incógnitas, para que después el lector pueda reflexionar sobre ellas. En ese sentido es social. Pero no, yo no te estoy dando una solución. Yo no creo que ahora todo el mundo que está en la calle deba ponerse a reventar cajeros automáticos. Claro, eso no es una solución. Esa es la solución a la que llegan ellos. Pero no estoy intentando escribir un ensayo sobre moral.
Y eso se ve claro en otro personaje. En Hugo Correa me pasa lo mismo que con Ruth, que tampoco pintas al típico que aparece ahí, es el señor que lo controla todo, soy el malote. También, y también tiene un proceso personal interior, incluso con la flaca, con Ruth. Su proceso tampoco es del típico que padrino que dice, esta la voy a enseñar. Se va acercando a ella y le va mostrando un poco, le va abriendo los ojos y las decisiones. Y el trabajo en común lo hacen por decisión mutua. A mí me parece que está muy bien desarrollado también.
Sí, la relación entre ellos para mí era muy importante. No vamos aquí a hacer spoilers.
No.
Pero era muy importante. También ese punto de que él es... a él también se ha caído en esa situación, ¿no? Él no es un criminal de carrera. Es una cosa que le hace mucha gracia, creo que a Juan Bolea, cuando hablaba de los criminales de carrera. No, él era un pobre hombre que tenía una vida bastante precaria, pero ha acabado teniendo que huir de Galicia, que él también utiliza la indigencia no solo para ser invisible y cometer crímenes, sino para que no le pillen, ¿no? Y, bueno, se apaña como puede. Y ese apaña como puede es muy diferente del de Ruth. Porque él sí que comete crímenes, ¿no? Para salir de todo esto. Pero juntos, cada uno aprende del otro, ¿no? Podríamos decir, él aprende de la rigidez de ella. Tal vez no todo es tan flexible, no todo es tan gris, y ella aprende de la rigidez, de la flexibilidad de él, la flexibilidad moral de él, que tal vez pues no deba pagar al banco, ¿no? Tal vez no deba castigarse tanto. Así que creo que se enseñan mutuamente. Tiene una relación, como bien decías, de mentor, ¿vale? Mentor, pero respecto a uno respecto al otro. Él enseña, ella le enseña.
Pues podemos decir, a quien no haya leído todavía Bienes Maldadas, título que me encanta porque este título era muy apropiado para la época en la que la ambientas, que es el 2014, si no me equivoco.
Sí.
Pero es que hoy también, hoy es igual de válida.
Siguen viniendo maldadas.
Pues podríamos decir que Bienes Maldadas es una novela criminal con menos crímenes de los que parecería, pero con un suspense que te tiene toda la novela, te tiene intrigado en qué va a pasar, porque no, realmente no hay un crimen que resolver, no hay policía, bueno, de hecho creo que sale alguno de circunstancial. Entonces, es una novela negra pura, es una novela de ambiente, para mi gusto.
Pues sí, sí, es algo que has dicho bastante, ¿no? Porque a mí, yo intenté hacer policial, pero realmente no me sale, quizá porque no tengo un buen conocimiento de cómo funciona la policía, y me quedaba todo muy falso, pero me interesaba ver más bien eso, esa evolución de esos personajes, a ver hasta dónde los puedes llevar, ¿no? A ver hasta dónde pueden hundirse o subir. Y es lo que quería hablar, ¿verdad? ¿De dónde van ellos?
Pues yo creo que con lo que hemos contado, que ya si contamos más, destripamos toda la novela.
Sí, sí, yo estoy muy por destripar esa novela.
Sí. Yo la he contado y la he recomendado tantas veces que ya claro, que creo que me la sé de memoria. Entonces, bueno, y para acabar, solamente una cuestión. Bueno, contacté contigo porque te encontré en Morella, pero luego buscando sobre ti, cuando leí la novela, me di cuenta que habías estado también aquí en mi ciudad, en Zaragoza, en Aragón Negro.
Sí.
Y luego he visto que, bueno, te he visto por algún otro. Entonces ahí va la cuestión. ¿Tú crees que ahora en este boom que hay de la novela negra es que se lee mucha más novela negra o que los lectores... los que leemos habitualmente leemos más? ¿Y qué importancia le das a este tipo de festivales, que hay montones, puedes recorrer España entera de pueblo en pueblo, de festival negro en festival negro? ¿Qué importancia le das para conseguir más lectores, no para que los que ya leemos sigamos leyendo?
Uy, son muchas preguntas
diferentes. Sí, bueno, pues las hago del tirón y ya respondes como quieras.
Casi todas. A ver si me acuerdo de todas. Bueno, el boom ya hace muchos años que está, así que parece ser que es un boom que de momento está ahí para quedarse, ¿no? Porque siempre se habla de saturación de mercado y cosas así, pero es que llevamos, pues no sé, 10 años hablando de esto. Y en parte tiene relación con la crisis, un momento en el que la gente quería leer un poco lo que estaba pasando. Creo que el mundo editorial está apostando mucho por la novela negra, porque ya se ve, hay premios, ¿no?, importantes que están dando a novela negra, pienso, pues no sé, en el Nadal, en el Alfaguara, que se han dado a novelas de temática negra. Y sí que creo que los lectores que leéis novela negra, porque leemos novela negra, leemos mucho porque es un público muy fiel, y eso es lo que se ve, que es flipante en los festivales. Y el otro día, no sé quién lo dijo, creo que Alexis Ravelo, no me acuerdo si fue él, pero dijo, estamos en un nuevo festival de novela negra y todo el mundo se lleva bien y hay muy buen rollo, y es absolutamente cierto. Por eso hay dos festivales, porque la gente al final se anima a hacer más, porque te lo pasas tan bien, ¿no?, que se van creando más. Si estuviéramos en un festival de poesía, dijo, sería diferente. Y tiene toda la razón, porque, Dios mío, la de hostias que se pueden echar los poetas unos a otros. Pues en parte los festivales, yo creo que la raíz, más que los lectores, la tienen con esa comunidad que hay dentro de la novela negra, esa manera que tienen también de incorporarte en cuanto entras. Yo acabo de llegar aquí y me siento muy bien, ¿no? No siento que nadie me esté diciendo, oh, es que tú no eres una de las antiguas y no escribes bien. A ver, siempre hay alguno de esos, pero cada vez menos, ¿no? Entonces, en parte, creo que los festivales vienen por ahí. ¿Cómo conseguir más lectores? Pues es una pregunta, creo que es la pregunta más difícil que me has hecho.
No, porque... si piensas que sirve para conseguirlo, si subes, claro, la fórmula...
Los festivales, sí. Si están bien hechos, sí. Sobre todo los festivales, por ejemplo, el otro día en Morella, en los que hay muchísima gente. Porque notas que es gente que pasa allí, pues porque es un pueblo pequeño y es una actividad cultural, y pasan por allí y entran, y notas que al final se quedan, que compran la novela, que leen, que se interesan, que preguntan, y creo que de esa manera sí que se crean lectores. En cambio, hay algunos festivales donde no se crean lectores, y son aquellos en los que ves que las mesas están vacías, ¿no? Que es todo un poco de compadreo entre los escritores y tal y cual, pero que el público no está. Yo creo que el reto más importante para un festival es conseguir llenar el público y ganar las butacas, y eso es súper importante. Si eso se consigue, yo creo que sí. Fue en Pamplona también, había muchísima gente, era un teatro inmenso y estaba lleno, y eso es precioso. O en Barcelona, que claro, todos cines llenos de gente por la novela negra. Ahí hay gente que te viene de nuevo, no todo el mundo son lectores fijos, ¿no?
Y luego una cosa que sí que es cierto, tú lo has dicho, de los escritores de género, por lo menos lo que estoy viendo yo, es que vas a un festival, haces tu mesa y los literatos, digamos, clásicos se van por la puerta de atrás a su canapé, ahí con los periodistas. Por mi experiencia, todos los que he conocido de género, bajáis al público, os tomáis un vermú, estáis con la gente, habláis, comentáis el libro y os encanta, o sea, se nota que no es un compromiso.
Claro, pues que esa es la idea, realmente cualquier festival debería ser eso, cuando es lo otro es rarísimo, ¿no? O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? No tiene sentido estar ahí en la mesa, soltar el rollo y luego irte por la puerta de atrás. Lo precioso que tienen los festivales de novela negra es esa idea de poder comer, como decíamos, todos juntos, estar en el mismo hotel todos juntos, poder pues bajar a desayunar y encontrarte pues con lectores, con escritores. Eso es lo bonito, poder charlar, ¿no? En cambio, cuando tú vas, que a veces también vas a festivales, vas, coges un AVE por la mañana, llegas, haces tu mesa, coges un AVE a la media hora y te vas, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, sí, para salir si quieres en la prensa un poquito, pero no has hecho nada, no has logrado un lector.
Pues nada, vamos a animar a todos los que nos escuchen a que se hagan con bien en baldadas, que soy muy pesado porque ya le he recomendado tantas veces, y que se acerquen a festivales, a saludar a escritores.
Sí, no tengan vergüenza, sí, es importante,
sí,
¿no?
Que se acerquen a saludar y que se acerquen a hablar con gente que le gusta las mismas cosas que a ellos, que entre nosotros, entre los lectores, también es una de las mejores fuentes que tengo yo para descubrir nuevos autores. Amigos lectores, y hoy en día es muy fácil, a través de blogs, de las redes, todos recomendamos series, películas, pues también libros, y yo la mayoría de las cosas que estoy descubriendo de los autores es por otra gente, por lectores que dicen, oye, pues mira esto que acabo de descubrir, oye, pues le echas un ojo.
Sí, yo también.
Pues eso, disfrutemos de los libros, de la novela negra y de Laura Gomara y de su nuevo libro que nos llegará en septiembre, ¿has dicho?
Sí, septiembre, octubre, a ver.
Lo marco en mi agenda, de momento ya sabéis que vienen mal dadas. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros por escucharnos. Ya sabéis que estaremos en sons.red/rinconcriminal y ahí tenéis también. Uy, perdón, he dicho Rincón Criminal. Entrevistas Criminales, Rincón Criminal es nuestro podcast. Pero vamos, están en el mismo sitio. También en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. Un saludo y hasta la próxima.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistascriminales y descubre muchos más podcasts en sons.red.